Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Crece tensión entre Estados Unidos e Israel por resolución de la ONU. Futuro de política exterior, epicentro de cumbre de líderes de Estados Unidos y Japón. Disturbios en centros comerciales, tendencia que inquieta a la policía estadounidense. Y oposición venezolana, reacia a un nuevo encuentro con el gobierno.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
El Departamento de Estado rechazó las acusaciones del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, según las cuales Estados Unidos habría confabulado al interior del Consejo de Seguridad de la ONU para afectar los intereses de su país. El secretario de Estado, John Kerry, se pronunciará en las próximas horas.
Así respondió el Departamento de Estado a las acusaciones del primer ministro Benjamin Netanyahu sobre una presunta confabulación de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU contra los intereses de Israel.
Rechazamos la noción de que Estados Unidos fue la fuerza que estuvo detrás de esta resolución. Simplemente eso no es verdad. La propuesta fue introducida por Egipto en coordinación con los palestinos y otros.
La situación se había agravado tras el pedido de Benjamin Netanyahu al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para que intercediera en el voto de su país. La histórica abstención de Estados Unidos para defender los intereses de Israel desató la ira en Netanyahu.
Como le dije a John Kerry el jueves, los amigos no llevan a los amigos al Consejo de Seguridad.
Tomando distancia de la administración Obama y de su política hacia el conflicto entre Israel y el pueblo palestino, Donald Trump utilizó la red social Twitter.
La ONU tiene un potencial tan enorme, pero en este momento es solo un club para que la gente se reúna, converse y la pase bien. ¡Qué tristeza!
Donald Trump ha anticipado que el 20 de enero, el día que toma posesión de su cargo, las cosas van a cambiar en las Naciones Unidas.
Al mismo tiempo que usa los medios sociales para desplegar sus intenciones en materia de política exterior, el presidente electo respondió a un comentario del presidente Barack Obama. Hablan sobre quién pudo haber ganado las elecciones si, hipotéticamente, Obama hubiera sido el candidato demócrata.
El presidente Obama dijo que él piensa que me habría ganado. Él puede decir eso, pero yo digo que de ninguna manera hubiera sido así.
Controversia que, según expertos, continuará después del día de la toma de posesión. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La histórica visita del primer ministro japonés a Pearl Harbor sella el proceso de reconciliación entre Washington y Tokio iniciado por el presidente Barack Obama. Por primera vez, el máximo dirigente nipón rinde homenaje a las víctimas del ataque japonés de 1941.
75 años después de la ofensiva militar, el presidente Barack Obama recibió al primer ministro japonés Shinzo Abe en el lugar de los bombardeos en Hawái que provocaron la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Quienes sobrevivieron recuerdan claramente lo que sucedió la mañana del 7 de diciembre de 1941.
Todos salimos corriendo por nuestros rifles y municiones y podíamos ver los aviones arriba con los círculos rojos en la parte de abajo. Sabíamos que eran aviones japoneses.
No obstante, Alfred Rodríguez, quien ahora tiene 96 años, dice que no guarda rencor contra el país asiático y tampoco espera una disculpa del primer ministro japonés. Obama tampoco ofreció disculpas por el bombardeo nuclear cuando visitó Hiroshima 7 meses atrás.
No creo que él deba presentar disculpas. La guerra es la guerra. Estaban haciendo lo que se suponía que debían hacer. Estábamos haciendo lo que debíamos hacer. No guardo rencor hacia ellos.
En martes, Abe se convierte en el primer líder japonés en visitar el USS Arizona Memorial, que honra a los infantes de marina fallecidos en el ataque. Una visita vista por muchos analistas como nada más que una movida política.
Ir a Pearl Harbor junto con el muy popular Obama, cuando sabemos que Trump está llegando, creo que es una movida de relaciones públicas muy vacía.
Y aunque el primer ministro ha dado a entender que se trata de un acto de reciprocidad, para Rodríguez es más que eso.
Me alegro de que el primer ministro venga. Eso demuestra que ahora vivimos en paz.
Angélica Herrera, Voz de América.
Aun cuando algunos legisladores republicanos le pidieron a Donald Trump no desconocer en su totalidad el acuerdo nuclear con Irán, legado por el presidente Barack Obama, aún son inciertos los planes del mandatario electo.
El acuerdo fue criticado fuertemente por el presidente electo Donald Trump durante su campaña presidencial, quien tendrá la oportunidad de retirar a Estados Unidos del convenio internacional.
Never Nunca, jamás, jamás en mi vida he visto ninguna transacción tan incompetentemente negociada como es nuestro acuerdo con Irán.
Legalmente, Estados Unidos puede simplemente dejar atrás este acuerdo, los años de negociaciones y medidas aprobadas, ya que según los expertos, este es un acuerdo sin vínculos legales que obliguen a la nueva administración a mantenerlo. Así lo explicó vía Skype a La Voz de América Edward Swine, exabogado del Departamento de Estado.
No habría ninguna consecuencia internacional directa si Estados Unidos decide cambiar de posición.
Decisión que, según expertos, no sería bien recibida por China, Rusia, Alemania, Inglaterra y Francia, que forman parte de este acuerdo. En especial, no sería popular entre los aliados de la Unión Europea, quienes han manifestado su interés de incrementar las relaciones con Irán, al tiempo que podría llevar a que Teherán reactive su programa nuclear.
Espero que los legisladores que son responsables a ambos lados del espectro político van a darse cuenta de que, desde la perspectiva estadounidense, podría ser un mejor acuerdo, pero en este punto romper el acuerdo no es una buena idea. En cambio, asegurarse de que se cumpla es el camino adecuado.
Sin embargo, republicanos que no lograron bloquear este acuerdo en el Congreso ahora están presionando para que se impongan sanciones aún más severas contra Irán.
A pesar de la incertidumbre acerca del futuro del acuerdo nuclear, analistas indican que acabar por completo con este iría en contra de los intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Celia Mendoza, Voz de América.
Más adelante, inquietud por violencia en centros comerciales y pequeños pasos para sanar tensiones raciales.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En más de 12 centros comerciales en Estados Unidos se registraron disturbios en las últimas horas. Las autoridades investigan si las acciones fueron convocadas por unos pocos a través de medios sociales. Varias personas resultaron heridas en una de las estampidas que se produjeron cuando fuegos artificiales fueron confundidos con una balacera. Las tensiones raciales persisten en Estados Unidos, pero 2016 fue un año que culminó con avances en el tratamiento de la problemática. Sin embargo, se vislumbran amenazas en el proceso de reconciliación.
Una ola de protestas raciales se disparó en 2014 cuando un policía blanco dio muerte al joven afroestadounidense Michael Brown, de 18 años. Desde entonces, y a más de 2 años del incidente que devastó un pequeño poblado de obreros en Ferguson, Missouri, la tensión no se ha disipado. En julio pasado, un oficial de la policía de San Anthony, en Minnesota, disparó mortalmente al afroestadounidense Philando Castillo, de 32 años de edad. Las imágenes después del incidente fueron grabadas por Diamond Reynolds, novia de la víctima, quien se encontraba dentro del vehículo que conducía Castillo. Las protestas, inicialmente pacíficas, se iniciaron con cientos de personas cerrando una de las principales autopistas de la zona, pero en poco tiempo se tornaron violentas, dejando un saldo de 21 oficiales heridos y más de 100 manifestantes arrestados. Un día antes, el 5 de julio, un policía dio muerte a Alton Sterling, de 37 años de edad, en Luisiana, luego de un altercado con los oficiales que intentaban arrestarlo por sospechas de amenaza con arma. Las protestas por estos dos hombres también llegaron hasta Dallas, Texas, con un resultado mortal. Un veterano de guerra afroestadounidense mató a 5 policías que custodiaban una marcha pacífica. 9 más resultaron heridos. El mismo presidente Barack Obama llegó a la ciudad unos días después para expresar personalmente su pésame a las familias de las víctimas y participar de los actos fúnebres.
Entiendo cómo se sienten los estadounidenses. Pero estoy aquí para decirles que debemos rechazar ese nivel de división. Estoy aquí para insistir en que no estamos tan divididos como parecemos. Y lo sé porque conozco a esta nación.
Sin embargo, la tragedia contribuyó a unificar más que nunca a una comunidad hasta entonces dividida.
Es algo que, con tanta tristeza que sentimos de haber perdido a nuestros compañeros y nuestros amigos, con todo y eso, este apoyo nos ha dado una fortaleza para poder seguir adelante haciendo nuestro trabajo, que estamos en deuda hacia el público por el apoyo que nos han dado.
Aunque fue en la ciudad de Flint, Milwaukee, donde se revivieron los violentos enfrentamientos de Ferguson y Baltimore en 2014. El 13 de agosto pasado, las autoridades de esa ciudad tuvieron que imponer un toque de queda a partir de las 10 de la noche, luego de que 6 negocios fueran totalmente destruidos y una gasolinera prendida en llamas. Varios oficiales resultaron heridos y un manifestante terminó baleado. Los incidentes ocurrieron luego de que Syvel Smith, de 23 años, fuera baleado al desobedecer la orden de un oficial, también de raza negra, para que detuviera su vehículo. Las protestas raciales cerraron el año en Charlotte, Carolina del Norte, en donde Keith Lamont Scott, un afroestadounidense de 43 años, fue abatido por policías, también negros, en un complejo de apartamentos en el noreste de la ciudad.
It's about right and wrong.
Esto es sobre lo correcto e incorrecto, brutalidad policial. Si ellos van a asegurar nuestras comunidades, también deben responder por sus acciones. Estamos cansados de su violencia, que ha estado ocurriendo por años, y finalmente estamos en el punto en donde decimos es suficiente.
Según Mapping Police Violence, una organización que documenta la violencia policial en Estados Unidos, desde el incidente con Brown en Missouri en 2014, hay una leve disminución en el número de personas negras ultimadas por policías, pasando de más de 240 al año a un poco menos de 230 durante este 2016. Los 3 años de violentas protestas, entre tanto, parecen una ironía cuando se dan durante el primer gobierno liderado por un afroestadounidense en la historia de esta nación. Hessel Tobías, Voz de América.
Una exhibición que celebra los 100 años del Servicio Nacional de Parques en Estados Unidos atrae por estos días a un gran número de visitantes al Jardín Botánico de Washington, D.C.
Es invierno en Washington, pero no dentro del frondoso Jardín Botánico de Estados Unidos. Ahí los visitantes admiran más de 50 modelos creados a partir de plantas que representan los más famosos sitios del Servicio Nacional de Parques. Entre ellos, la Estatua de la Libertad, el Gran Cañón y el Monte Rushmore, explica el vocero David Dodson.
Los visitantes verán diversos lugares del país, todo tipo de sitios que conocen y aman, ya sea que hayan estado ahí o quisieran verlos en algún momento de sus vidas.
Trenes a escala avanzan alrededor de un poblado en miniatura que incluye algunas viviendas presidenciales. Monticello, la casa de Thomas Jefferson, se halla a solo unos metros de la de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos. También está la residencia en que creció el líder de los derechos civiles, Martin Luther King, hijo, el monumento a Lincoln y el Capitolio.
Es enorme. le tomó a 16 artistas más de 600 horas el crear esto con partes de plantas. Sobre las columnas verán gorras de bellotas. Las muy altas y largas columnas son hechas con palos de sauce. Escalas de cono de pino decoran todo el frente.
El abeto Douglas tiene adornos que representan los 200 parques nacionales y debajo hay más modelos a escala.
Verán la vieja casa de piedra en DC. Las casas del distrito, del Capitolio, también el viejo Heiser Field, así como la antigua posada en el registro histórico, todos hechos con plantas.
Dodson espera que los visitantes se sientan inspirados.
Esperamos que se marchen con un mejor sentido de algunas cosas del país y emocionados para ir a explorar otros sitios.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En breve, ¿por qué la oposición se niega a volver a la mesa de diálogo en Venezuela? Y nuevas alertas por múltiples especies en peligro de extinción.
Somos la Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Mesa de Unidad Democrática se niega a volver al mecanismo de diálogo en Venezuela mientras el gobierno de Nicolás Maduro no cumpla con las demandas de el Vaticano.
A pocos días de culminar el 2016, la confrontación entre la oposición y el gobierno venezolano se acentúa. Si bien una reunión está programada para el 13 de enero, la opositora Mesa de la Unidad Democrática se niega a continuar con las conversaciones con el gobierno. Sus dirigentes sustentan su decisión, asegurando que el gobierno se ha burlado del pueblo venezolano al no cumplir con los acuerdos. El dirigente Jesús Torrealba exigió a las partes mediadoras verificar el cumplimiento de los acuerdos y ejercer presión para que el gobierno cumpla con los mismos, los cuales, según afirmó, la representación de la Iglesia exigió a través de una comunicación confidencial.
Eso da una idea de la manera como el Vaticano está siguiendo en tiempo real prácticamente la crisis venezolana. Luego, 12 horas después, el Santo Padre hace referencia expresa al tema venezolano.
No obstante, el presidente Nicolás Maduro criticó severamente a la dirigencia opositora, ratificó que el diálogo es la única alternativa que tiene el país para consolidar la paz y agradeció al Papa Francisco por toda su gestión.
Todo mi compromiso con la palabra de Dios, de Cristo Redentor, con un proceso de encuentro, reencuentro. El diálogo no tiene alternativa.
Por su parte, el abogado especialista en derechos humanos, Rafael Narváez, en entrevista con La Voz de América, aseguró que nadie duda que el diálogo es la única salida a la crisis venezolana de cara al 2017, pero también sería importante consultar al pueblo a través de unas elecciones.
El presidente no quiere ir a una consulta popular. Los funcionarios del gobierno tampoco quieren ir a una consulta popular. Yo creo que le están haciendo un mal servicio, ¿verdad?, a esa bendición que supuestamente le dio el Papa. en el Vaticano.
La Santa Sede y la Unión de Naciones Sudamericanas propusieron a las partes un plazo hasta el 13 de enero para avanzar en la agenda de negociación y abstenerse de tomar medidas que dificulten su avance. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Según la ONU, para el 2050 la población mundial aumentará en un 38%. En contraste, los científicos luchan por frenar la desaparición de más de 16.000 especies animales.
Este es el centro de investigaciones Camp Liki en el Parque Nacional Tanjung Puting de Indonesia, donde varios orangutanes bebés aprenden a sobrevivir en la naturaleza. Las orangutanas alimentan a sus crías hasta los 8 años. Si las madres mueren, la única opción es que los conservacionistas rescaten las crías. La razón principal para la rápida extinción de los orangutanes es la cosecha del aceite de palma, una codiciada materia prima.
Cuando se establece una plantación de aceite de palma, los orangutanes que moraban en el lugar se convierten en refugiados de su propia tierra. Al sufrir de hambre, comienzan a destruir las plantas y, por supuesto, los encargados de las plantaciones los matan a tiros.
Naciones Unidas calcula que en los últimos 20 años, 3,5 millones de hectáreas, es decir, el 90% del hábitat natural de los orangutanes, ha sido despejado para permitir el establecimiento de plantaciones de palma. Sin embargo, hay un rayo de esperanza para los animales con los que compartimos 97% de nuestro ADN. El turismo de la naturaleza produce dinero y educa a la gente sobre la importancia de salvar una especie en extinción.
We have a schedule.
Tenemos un cronograma para educar a la población local e instruirlos para que se conviertan en guías turísticos. Algunos trabajadores de las plantaciones han dejado su empleo ahí y se han dedicado al turismo.
La situación es peor en partes del continente donde la jirafa Rothschild está a punto de extinguirse.
Están peligrando porque perdieron su hábitat. Las empresas comenzaron a derribar la vegetación para darle espacio a las plantaciones y en el proceso las jirafas comenzaron a morir por falta de alimento. Y los humanos proceden a matarlas si éstas invaden las cosechas.
Quedan solo unas 1,100 jirafas Rothschild en su ambiente natural y unas 450 de esta subespecie en los zoológicos. Las 140 jirafas que viven en el Centro de Jirafas de Nairobi atraen turistas de todo el mundo.
Estar aquí con estos animales en este momento es una experiencia increíble. Deberíamos aprender a cuidarlos y protegerlos en vez de eliminarlos de la faz de la tierra.
Aunque el turismo ayuda a los animales que viven en santuarios, el número de los que viven en la naturaleza sigue descendiendo rápidamente. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza sostiene que, desde 1985, el número de jirafas en el sur y este de África ha caído en un 40%, lo que ha degradado su estatus a vulnerable, es decir, en riesgo de extinción. Alejandro Escalona, Voz de América.
En segundos, una nueva alianza con el mundo de los microorganismos y energía más limpia se expande por Estados Unidos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
parte, en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Dos cuentas de Twitter de Sony fueron blanco de piratas cibernéticos. La primera, un mensaje aseguraba que la cantante Britney Spears había fallecido. La segunda, la del premio Nobel de Literatura Bob Dylan, supuestamente había expresado su pésame. En la búsqueda de materiales de construcción amigables con el medio ambiente, algunas compañías estadounidenses se encontraron con la ayuda de los hongos.
En la ilustración que John Tenniel hizo de Alicia en el País de las Maravillas, la oruga burlona se sienta en un hongo. Este puede no parecer el asiento de la oruga, pero este taburete también está hecho de hongos. Y Covative Design utiliza bacterias para espesar y fortalecer el micelio, la materia fibrosa en el champiñón y otros hongos.
Es como cultivar un árbol en forma de muebles, pero en lugar de un árbol estamos usando setas.
El micelio se envasa en bolsas con pedazos de tallos y troncos y en pocos días se convierte en una mezcla moldeable. La empresa con sede en Nueva York lo vende como material de embalaje y crea tableros agregando calor y presión a la mezcla. Los fundadores de Ecovative dicen que su misión principal es visualizar, desarrollar, producir y comercializar materiales ecológicos que, a diferencia de los sintéticos convencionales, pueden tener un impacto positivo en el ecosistema de nuestro planeta.
Tenemos aplicaciones en envasado, en aislamiento, esencialmente todo para hacer crecer tu casa, desde tus paredes hasta el material estructural, hasta los muebles.
Biomason tiene el mismo objetivo. La empresa de lanzamiento de Carolina del Norte ha hecho ladrillos con un proceso poco convencional, añadiendo bacterias a la arena antes de colocar la mezcla en moldes.
Así que las bacterias que usamos son buenas bacterias también y se pueden encontrar en un medio ambiente marino, en conchas marinas y aguas marinas.
Este es solo el comienzo de lo que pueden ser las prácticas estándar del mañana. Bajar el costo y aumentar la demanda pueden abrir un amplio mercado para estos materiales biofabricados. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Cada vez más plantas de generación de energía en Estados Unidos recurren al uso del gas natural, dejando atrás la explotación energética con base en carbón mineral.
Las altas chimeneas ya no expelen el denso humo oscuro en plantas de estaciones energéticas como las localizadas en Carolina del Norte. Desde hace algunos años, esta instalación fue cerrada para darle paso a una planta de gas natural que produce 620 megavatios de electricidad. Bill Wilson, ingeniero de la compañía Duke Energy, le comentó a La Voz de América que este cambio se debe a la creciente demanda de energía y a las restricciones de emisiones de carbono.
El precio actual del gas natural es mucho más barato, así que una instalación de megavatios es más barata si funciona con el gas natural que el carbón.
Duke Energy planea, durante las próximas décadas, eliminar gradualmente la mayoría de sus plantas de carbón en Estados Unidos. El cambio también es evidente en otras compañías de energía en todo el país. La empresa American Electric Power, propietaria de la planta Clinch River, ya estableció la conversión a gas. El gerente de la planta, Ricky Chaffin, dice que las nuevas unidades no solo son más limpias, sino que también son más eficientes.
No tienes que manejar el carbón, no tienes que mover el carbón de la pila a la planta. Tenemos mucho menos equipo, así que es menor la mano de obra necesaria para operar una planta de gas.
Otra alternativa es la energía solar. De acuerdo al Censo Nacional de Empleos Solares, en 2015 la fuerza laboral en este sector se incrementó en 20%. La empresa Duke Energy ha contratado a unas 500 personas para construir un campo solar que se extiende sobre 156 hectáreas de tierra. Acá está previsto producir 60 megavatios con la instalación de 600.000 paneles solares. Tony Cano, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una noticia triste, especialmente para los fanáticos de la Guerra de las Galaxias. Carrie Fisher, la actriz que personificó a la legendaria princesa Leia en la exitosa producción cinematográfica, murió este martes a sus 60 años. Fisher se convirtió en una exitosa y multifacética artista con participación en cientos de producciones de Hollywood, pero su personaje en La Guerra de las Galaxias la convirtió en un ícono por generaciones. Tras padecer una afección cardíaca este martes, su hija dio a conocer la noticia sobre la muerte de la actriz y agradeció los millones de mensajes de pesar que ha recibido. Fisher será hija de la famosa actriz de Hollywood, Debbie Reynolds, y del cantante Eddie Fisher. Les informó Lina Correa.
That you do a sequel 35 years later.
You're excited about it. You feel really good about coming.